10:12, una interesante pausa para el café con un querido integrante de este equipo, Eduardo Delgado, que estuvo de viaje. Eduardo, ¿cómo te va?
Así es, Daniel, anduvimos por Santa Cruz de la Sierra, específicamente en Bolivia.
Santa Cruz, precioso, me han dicho.
Es una ciudad muy interesante de Bolivia, además es como, digamos, el centro de mayor desarrollo del país.
¿No? Sí, además ahí tiene esas connotaciones que se dan en ese tipo de ciudades, se conjuga toda la tradición con la modernidad, o sea, hay como una mezcla
importante. Y cada vez más, como yo hacía 20 años me lo iba, y cada vez más cosmopolita, claro. Justamente como ser un pueblo de desarrollo, atrae mucha gente de otros lugares de Bolivia y también de países cercanos. Por ejemplo, hay miles de estudiantes brasileros de medicina.
¿De medicina?
De medicina. Resulta rentable estudiar en Bolivia. Claro. En Santa Cruz las universidades tienen un prestigio bastante interesante, claro. Y entonces optan por ir a Santa Cruz.
Tienen que revalidar después.
Exactamente. Pero se ve que está bastante agitado porque, te digo, son miles.
Bueno, muy bien. Eduardo, gente conocida, uruguaya, viviendo allá.
Hay
también,
una gente amiga también. Sí, muy querido, María Vigo, Agustín Castillo.
Claro, también, claro, muy bien. Bueno, las mejoras en las condiciones de vida de cientos de miles de bolivianos durante los gobiernos de Evo Morales son, a esta altura, parece innegables. Allí hay analistas de todos los signos políticos que coinciden en eso, fundamentalmente en sectores muy carenciados de la sociedad. Sin embargo, Morales pasa por uno de los momentos más difíciles desde que fue electo en aquel diciembre de 2005.
Así es, un momento bien difícil. Primero perdió el referéndum en que planteó la posibilidad de ser reelecto, ¿no? Lo que todos coinciden que fue su primer gran revés electoral. Pero a esto se sumó un escándalo de corrupción que, al menos por ahora, lateralmente lo involucra. El caso refiere a Gabriela Zapata, es una expareja del presidente, con la que tuvo un hijo del que no se sabía hasta semanas atrás de la existencia del niño. Y esta mujer representó una empresa de origen china que obtuvo millonarios contratos con el Estado boliviano y que está ahora detenida, acusada de tráfico de influencia.
Bueno, dijo, no me pregunten nunca más por este hijo, ¿no? Algo así.
Lo dijo ayer en una entrevista a un diario y a un canal de Bolivia, de La Paz específicamente. Me hizo acordar a Sendí con el tema de la licenciatura, de no me pregunten más de este tema.
Sí, sí, caso cerrado.
Exactamente, el tema que, bueno, todos sabemos que a veces los protagonistas no definen si el caso se cierra o no, y bueno, lo mismo le pasa a Evo Morales, un tema que está en agenda desde el 3 de febrero, que fue cuando saltó este escándalo. Ayer hablé con un par de colegas en Bolivia, un uruguayo y una boliviana, y me decían que sigue siendo el tema casi único de la charla a nivel de la opinión pública boliviana.
Zapata estuvo compareciendo ante la justicia por espacio de 3 horas.
Así es, el tema es que su declaración fue declarada confidencial, o sea que hasta ahora no se sabe mucho, prácticamente nada. Inclusive un abogado de ella habló al terminar la audiencia y dijo que no podía hacer ningún comentario porque si no, inclusive lo podían sacar del caso si revelaba algo del encuentro.
Pero la comparecencia ante la justicia fue por el caso del hijo.
En este caso sí, fue porque Evo Morales reclama, con cierta lógica, ¿no?, que se sepa si el hijo falleció o no, porque la información que Morales ha manejado públicamente hasta ahora, después que reconoció la existencia de su hijo, fue que habían informado que el niño había muerto semanas después de nacido. Sin embargo, hay familiares de Zapata que sostienen lo contrario. Inclusive ahora salió el tema de un posible segundo hijo. Un tema bien complicado, y bueno, justamente por eso cuando estuve en Santa Cruz, por suerte pude ubicar a Carlos Valverde.
Si Carlos Valverde es quien difundió el caso Zapata, o sea, el tema que más se discute, se habla hoy en Bolivia. Estuviste con Zapata, que en alguna medida es hoy la estrella desde el ámbito periodístico, digamos.
Además es todo un personaje Valverde en Bolivia, es un periodista muy conocido, pero además ha escrito varias novelas, entre ellas algunas novelas eróticas, fueron de gran éxito en Bolivia hace unas décadas atrás, ¿no? Además también hace teatro, hace stand-up, es como una persona muy conocida en Bolivia, en especial en Santa Cruz, ¿no? Que además hay que recordarles a algunos de que hay cierta rivalidad entre los cruceños y la gente de La Paz.
Hay que decir que Valverde está en Santa Cruz.
Está en Santa Cruz, además de una familia clásica cruceña. Entonces eso también incide a veces en el relacionamiento y en las noticias que da.
Bueno, contame cómo se dio el encuentro, cómo lo concretaste, dónde se encontraron al final.
Nos encontramos en la oficina de donde transmite su programa de radio matinal. Al principio se hizo un poco difícil ubicarlo porque eran días muy agitados para él, sin duda, pero bueno, finalmente nos atendió ahí una media hora en su estudio, muy amable. Tiene una estructura más ahí interesante, una especie de mini multimedia donde también graba algunos programas de televisión que transmite. Y bueno, según lo que él sostiene, la información que él dio inclusive incidió en el referéndum que no dio la posibilidad de la reelección de Evo Morales, ¿no? Uh-huh. Valverde primero nos comentó cómo surgió esta investigación, ¿no? Entonces la que Morales, bueno, reconoció, como decíamos, que fue pareja de Gabriela Zapata y agregó que tuvieron un hijo que falleció.
Ese es el dato, agregó ese dato, ¿no? Que hay un hijo que falleció.
Exacto.
De esta pareja. Vamos a escuchar a Valverde.
Yo comencé a trabajar este tema hace 11 meses. Había muchos rumores de la señora Zapata, y entonces yo comencé a acumular información. Pero como en todos los países sudamericanos, más es lo que se habla que lo que de verdad ocurre. Si vos le haces caso a lo que se dice, García Linera es el dueño de la mitad del país, y resulta que nadie te presenta un papel, no te muestran nada. Consecuentemente yo dije, lo que hay que hacer es ir acumulando. El 31 de enero, el periódico El Deber presenta una separata donde sale la señora Zapata, que te voy a dar las copias, sale la señora Zapata en primer lugar como de la empresa CAMSE. Ella sale adelante como si ella fuera la gerente general, no, y ella figura como gerente comercial. Y como gerente comercial dentro de la separata, que son 8 hojas de propaganda de la empresa, como gerente comercial parece ser más importante que el presidente de la empresa y que el gerente general. Entonces, con la información que yo tenía ese momento, llamé a mi asistente y le digo, sácame la cédula la partida de nacimiento del hijo de esta mujer. Nadie sabía nada. Y llega con el nombre de Ernesto Fidel Morales Jaime, además. Con ese nombre no podía ser sino hijo de Evo Morales, ¿verdad? Entonces, yo que tenía acumulado un montón de cosas, no me costó. Esto es el 31 y yo lo publiqué el 3. Pero yo a lo que me fui es al hecho del tráfico de influencias ejercido por la señora Zapata en función de los beneficios que le daba ser pareja del presidente o expareja o madre del hijo del presidente de la República.
Acá hay una precisión que me parece que corresponde hacer, Eduardo, y es que Valverde hace énfasis en que su interés está en el tráfico de influencias y no precisamente en la relación sentimental del mandatario.
Sí, hace mucho hincapié en eso, ahora lo vamos a escuchar hablando justamente de ese tema, de que, digamos, lo que su interés periodístico es la derivación que implica de la relación sentimental, de cómo Zapata aprovechó eso en su bien personal y cómo... Y lo que él sostiene es que puede haber habido también cierta condescendencia de algunas autoridades, claro, para que esto ocurra.
En Bolivia, de cualquier manera, se instaló esa situación de decir, bueno, es la intimidad del presidente como para desviar la atención, me parece, en algún momento.
Sí, y lo clásico también, ¿no? Que es una maniobra de la oposición también en contra del gobierno.
Vamos a escuchar este tramo de la entrevista a Valverde.
Pero yo a lo que me fui es al hecho del tráfico de influencias ejercido por la señora Zapata en función de los beneficios que le daba ser pareja del presidente o expareja o madre del hijo del presidente de la República. Y además, una vez dentro de CAMSE, yo todavía para entonces solo hablaba de CAMSE del año 2013 hacia adelante. Luego comencé a investigar más. Y vos sabés que cuando abrís una puerta a la investigación te comienza a llegar documentación. Y entonces descubro que ella desde el año 2010... venía manejándose en todas las instituciones del Estado de una manera impresionante. Hay una empresa que se llama ITC que hace una oferta de unos equipos aduaneros, la empresa argentina, y hace una oferta de equipos aduaneros de alta gama y de alta sofisticación, y ella aparece como su representante. Pero al mismo tiempo hay una carta del gerente, que también te lo voy a dar, del gerente general de la empresa en Argentina, que nombra a otro representante, no ella. Entonces yo lo llamo a este señor, a la Argentina, señor Pardo, y te voy a dar hasta el audio para que te lo puedas llevar. Y él me dice, no, yo la conocí a la señora Zapata, Gabriela Zapata, la conocí una sola vez. pero en calidad de cliente. Entonces le digo, a ver, ¿cómo de cliente? Explíqueme. Sí, me dice, ella representaba al gobierno boliviano, a la puta.
Estamos con Eduardo Delgado compartiendo esta entrevista exclusiva que le realizó a Carlos Valverde, que fue quien difundió el caso de Zapata, lo que más se dialoga hoy en Bolivia. Y hay una parte, un tramo, donde Valverde sostiene que posee documentación que demuestra que el presidente miente, ni más ni menos.
Exactamente, él sostiene eso en base, bueno, ha revisado expedientes judiciales, bueno, como contaba en el primer audio, consiguió, digamos, el nombre del hijo de Morales, lo que le confirmó la existencia del niño, y él también dice, bueno, lo que hablábamos previamente, de que habría dos hijos y no uno de parte de Morales, y es una hipótesis que ha tomado mucha fuerza en los últimos días en Bolivia.
Seguimos escuchando a Carlos Valverde.
Se habla de un documento privado entre Evo Morales y la señora Zapata, que ella no lo ha tirado. Esto es importante. Ella dice, mis hijos me necesitan. En el periódico El Deber de hoy, tengo que luchar por mis hijos. O sea, ella dice que tiene más de un hijo. Pero además, hay este documento que la señora Zapata no lo ha negado. Y ese documento nos va, yo garantizo, hoy no lo he visto el documento todavía, pero puedo garantizar que en ese documento está una asignación económica, y ahí está el quid del asunto, porque por primera vez estaremos frente a un presidente que efectivamente miente. Y yo creo que el presidente ha mentido. Es duro decir que el presidente miente, prefiero decir ha faltado a la verdad. Pero eso es un eufemismo. Finalmente miente el presidente. Y además está establecido el tráfico de influencia. ¿Por qué la detienen a la señora Zapata? Porque ahora el gobierno, como no pudo tumbar todo lo que hemos mostrado, y la evidencia que mostramos, ahora va por el camino de decir, ella usó el nombre del presidente para lograr tantos beneficios. Pero aquí alguien tiene que dar una explicación de por qué ella trabajaba en el Ministerio de la Presidencia. O sea, que es del Estado. No, Quintana dice, no, cuando sale a atacarme a mí y acusarme a mí, Quintana dice, yo ni la conozco a la mujer. Es mentira todo lo que dice Valverde, yo no la conozco a la mujer. Y hace cuatro días, tres días atrás dice, hace un año que la estamos investigando. O sea, claro, son contradicciones una detrás de la otra, porque para ser mentiroso hay que tener mucha memoria, y uno tiene que acordarse permanentemente de todo lo que mintió para no contradecirse. Y en el gobierno no tienen memoria y tampoco tienen una visión clara de lo que van a hacer. Y yo creo personalmente que va a haber un antes y un después de Evo Morales a partir de esta denuncia, y no porque la haya dicho yo, sino porque el peso de la misma noticia es muy fuerte.
Bueno, durísimo lo de Carlos Valverde, que parece ser una postura desde el punto de vista periodístico muy valiente. Ahora, esto le ha generado, como decíamos hace algunos minutos, algunas críticas importantes, y además me imagino temor sobre la propia seguridad del periodista, que creo te describe un episodio, un operativo policial sospechoso en su barrio.
Sí, un operativo que generó mucha sospecha, no solo en él, sino en algunos medios y en vecinos del propio Valverde. Ahora lo vamos a escuchar contando cómo un operativo policial muy cerca de su casa, un lugar donde no había generalmente operativos policiales.
Y así, según sé, los vecinos rodean la casa de Valverde.
Lo rodean para protegerlo ante la duda de que se lo llevaran detenido.
¿De esto te habla también?
De esto también me habla, y cuando lo fui a visitar al lugar de trabajo, si bien en un lugar bastante tranquilo, había un par de personas que uno piensa que estaban colaborando en su seguridad.
A ver.
Todo el tiempo se dice, lo van a detener Carlos Valverde, lo van a detener Carlos Valverde, porque la gente, como, yo no sé, a mí esto no me gusta mucho de figurar. Si yo quisiera figurar así, yo hago política, no hago periodismo. Yo hace 18 años estoy haciendo esto. Pero la gente ha tomado partida, cuerpo, digamos, por mí, está muy preocupada por mí. La antenoche en mi barrio, un barrio residencial, nunca vos notas presencia policial. y apareció una presencia policial de casi 100 policías en la esquina de mi casa y en la cuadra que entra a mi condominio. Y entonces alguien puso en el Facebook, yo salgo, miro y digo, rara presencia policial, aviso cualquier cosa. Y se largaron 1.500, 2.000 personas. Se llenó la calle, la plaza que estaba más allá, y los hubo algunos forcejeos con los policías. Y el presidente, perdón, el ministro de gobierno sale a decir que no es nada contra mí, que incluso él había llamado a una asistente mía, para a una periodista que trabaja conmigo, para contactarse conmigo, pero la periodista, por una cosa muy rara, mi teléfono, nadie se le ocurre apagar en un momento de crisis su teléfono, sin embargo el mío no funcionó y Melvin no se pudo comunicar conmigo, ¿de acuerdo? El ministro dice que me había llamado y yo le creo. Él dice que no tiene nada contra mí, le creo. Pero hay cosas curiosas.
Bueno, Valverde se ha hecho conocido, digamos, aquí en el continente, en algunos otros puntos del globo, ahora como consecuencia de esta investigación. Pero allí, en Bolivia, tiene, como tú decías hoy temprano, Eduardo, mucho prestigio. Desde hace años está investigando aspectos vinculados ni más ni menos que al narcotráfico en Bolivia.
Es verdad, es verdad. Empezó estudiando casos puntuales, bueno, se hizo también muy polémico por sus opiniones sobre el tema del narcotráfico en Bolivia, y bueno, con el tiempo se fue haciendo como una visión más general sobre el fenómeno en su país. Y entonces él sostiene que el fenómeno del narcotráfico en Bolivia es muy diferente al de otros países americanos, como lo que nos llega más información, ¿no? México y Colombia en especial. Su hipótesis es que, a diferencia de estos países, el dominio del narcotráfico en Bolivia es de los cocacoleros, de los cocoleros, no digamos del crimen organizado que produce la droga, sino de quien la cultiva. Y ahí traza algunos nexos con el gobierno, justamente.
Interesante esta línea de opinión. A ver, escuchemos.
En Bolivia es a la inversa. En Bolivia se generó, los cocaleros generaron un poder local, y a partir de su poder local generaron un territorio propio. Ese territorio propio les permitió crear un partido político y llegar al gobierno. Ahora, desde ese territorio cocalero han tomado, dentro del gobierno del Estado boliviano, han tomado una carta de ciudadanía muy grande, y son ellos los que controlan la lucha contra el narcotráfico. Felipe Cáceres es el segundo hombre de Evo Morales y no ha salido del cargo desde que entró. Y vos buscás, no sé si tengo una copia, te voy a dar porque ya está agotado el libro. Felipe Cáceres y todos los que están abajo de él son cocaleros. O sea, el cocalero controla al cocalero. O sea, el poder que llevó a Evo Morales al gobierno vuelve al territorio. Y cuando está en el territorio, es el cocalero el que le impone al narcotraficante las condiciones de venta, etcétera, etcétera. Hoy la coca está dando 3 veces más de productividad de lo que daba hace 10 años. 3 veces más. Por eso es que vos ves que a veces se reducen los sembradíos, pero por una cuestión de economía, es lo más capitalista del mundo. Mientras más coca tengamos, más barata va a ser. La coca siempre sube de precio. Siempre. La coca siempre sube de precio. Y los cocaleros dominan el poder político de este país. El día que los gringos y el propio gobierno se sinceren y lo vean por ahí, se van a dar cuenta de que ese chapare que ahora está exigiendo, hoy, está exigiendo 20.000 hectáreas de coca solo para ellos, la coca del chapare es el 45% de la producción nacional de coca. El 95% de la coca del chapare no va a los mercados legales, es decir, va a la cocaína. Lo reconoce Felipe Cáceres, lo reconocen todos, y sin embargo no hacen nada por apartarla. Han tenido una gran habilidad. Han intentado hacer del chapare un santuario de la coca. Que no se produzca cocaína en el territorio chapareño. Entonces, ¿qué hacen? Tiran la coca a los departamentos que circundan. Primero a Santa Cruz, provincia, y Chilo, San Germán, Yapacaní. Cuando yo denuncié la presencia de 400 pozas de maceración, cada poza de maceración te hace un kilo por día, 400 pozas de maceración en la localidad de San Germán, entrevisté a uno de los que pisaba y de los que hacía las cosas, y el gobierno dijeron que yo estaba loco. 3 semanas después hace un operativo en San Germán y yo estaba loco. Encontraron 1.600 pozas de maceración. Una de cada 2 casas en San Germán produce cocaína. Una de cada 2 casas. Y hay entre 1.500 y 2.000 pozas de maceración permanentemente en funcionamiento. Y toda esa provincia, cuando ya eso se volvió muy fuerte, se van a Occidente, en los caminos de Oruro, Potosí, las faldas de los cerros, comienzan a fabricar cocaína ahí. Hay lugares entre Oruro y Potosí que no tienen agua corriente. Y sin embargo, allá están produciendo la mejor cocaína del mundo, que es la cocaína líquida, porque es indetectable. Allá vos encontrás motores de luz, encontrás hornos microondas para secar la coca y lavadora de ropa para centrifugar, en vez del trabajo de pisado que se hacía antes, pues ahora usan lavadora de ropa para centrifugar y sacar su agua rica y después hacer todo el proceso. Eso lo encontrás hoy en el altiplano boliviano, y de ahí sale la coca para Chile, sale la coca para Argentina, baja por Santa Cruz va al Paraguay la cocaína, quiero decir, y por supuesto tenemos lo que va a Brasil, pero con Brasil tenemos encima el problema de que desde Bolivia se importan 200 toneladas anuales de pasta base de cocaína de Perú. Las 200 toneladas llegan a Bolivia y de cada kilo sacan 3. O sea, nosotros estamos exportando entre lo propio y lo peruano unas 600 toneladas de cocaína por año entre Brasil, África y estos lados. No vamos nosotros a Estados Unidos con la coca.
Bien, hasta aquí lo que decía Carlos Valverde, este reconocido periodista boliviano que estuvo en diálogo con Eduardo Delgado respecto a estos asuntos tan importantes. El más destacado por estas horas es esa investigación por el supuesto hijo, debemos decirlo en esos términos, aún, Eduardo,
aún tenemos que decirlo, sí.
Presidente de Bolivia, Evo Morales. Excelente trabajo, muchas gracias.
Gracias a vos, y muy recordar que a pesar de todos estos reveses que tiene Evo Morales, su periodo de gobierno termina en el 2020, claro. O sea, tiene unos cuantos años por adelante, y no se divisa, pero para nada claro, quién puede ser su sucesor. Uh-huh. En filas oficialistas, ni tampoco en la oposición está muy dividida, o sea que es una incógnita quién será el futuro presidente de Bolivia.
Apasionante esa realidad política que también seguiremos desde aquí. Vamos a seguir adelante aquí en La Mañana del Espectador.